en Extremos, episodio 203. Presidente Ollanta Humala se presentó ante el Congreso de la República en su primer mensaje a la Nación luego de un año de gestión. Humala anunció un aumento desde agosto de 75 nuevos soles en el salario mínimo y 75 soles más en lo que resta del año. También anunció lucha contra la pobreza y mejoras tecnológicas en la salud pública. Siria se consume entre la violencia y el terror por enfrentamientos entre rebeldes y el ejército. Piden pena de muerte para asesino El Guasón del estreno de Batman, quien preguntó a sus captores si habían visto la película y en qué acabó. Hoy en Extremos, episodio 203. El Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era, transmitiendo para todo el mundo.
Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando. Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas, eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando. Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas, eres todo para mí. Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí. Eres un loco y me gustas, eres tan sabio y me gustas, eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando. Eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría, eres todo para mí. Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Todo para mí. Eres
invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 203, en Sol, frecuencia primera. Han concluido la semana patria, las fiestas patrias, aunque para algunos aún continúan las fiestas patrias, como por ejemplo para Fonchi, con quien vamos a hablar en unos momentos, quien sigue celebrando todavía las fiestas patrias fuera del país. Vamos a hablar con él en unos momentos, en forma breve. Y Ana Rosa está con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Pero no le han dado micro a Ana Rosa. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Vamos a ver qué pasó. Bueno, no sabemos por qué no sale Ana Rosa. ¿Sales o no sales? Adelante. Tampoco sales. Bueno, hablas por acá.
Para variar, pues nunca me ponen micrófono. ¿Qué tal? Efectivamente estamos en el episodio número 203. Y sí, ya concluyeron algunos las celebraciones de las fiestas patrias. Pero las fiestas patrias pues van a seguir durante todo el año porque amamos al Perú.
Bueno, y ahora sí está Fonchi con nosotros. Ahora sí, Fonchi está con nosotros en el programa en forma breve. Tiene en estos momentos que estar en una excursión, según lo que nos dice. Pero pero va a hablar brevemente con nosotros, anunciando su presencia o amenazando su presencia para la próxima semana. Bienvenido, Fonchi.
¿Cómo estás, Ana Rosa? Fiestas patrias para todos. Yo estoy en una excursión con mi familia, viajando hacia Brasil. El día de ayer hemos estado, antes de ayer en Puno, ayer en Cusco, el día de hoy estamos en Puerto Maldonado y mañana por la mañana debemos estar saliendo por la interoceánica hacia Brasil. Por eso, lamentablemente no voy a poder acompañarlos en la totalidad del tiempo que me gustaría, pero sí comentarle a los escuchas que la próxima semana estaremos abordando temas muy, muy interesantes que Sandro y Ana Rosa han ido compartiendo conmigo en la semana y terminando algunos temas que también quedaron pendientes, como las características de la riña, de las discusiones en pareja. Y además el tema de los otros 5 errores que cometemos los hombres en el tema sexual, en la intimidad de la pareja, ¿no?
Bueno, Fonchi, que te vaya muy bien en tu visita. ¿A dónde van a ir? ¿A qué parte de Brasil se van?
Debemos estar llegando a Río Branco en unas 48 horas. Pensamos estar allí un día o dos máximo y luego estaremos retornando. Es una visita básicamente para conocer toda el área de la selva peruana que mis hijos no conocen. Y nada, tratar de estar juntos estos días que tenemos un poco de descanso, ¿no?
Bueno, bien por ustedes que descansan, acá nosotros nos quedamos trabajando para el público. Muchas gracias, Fonchi, y te esperamos la próxima semana.
A ti, Sandro, un fuerte abrazo, mucho cariño a Ana Rosa, a todos los escuchas, y que pasen lo que resta del fin de semana muy bien.
Bueno, el fin de semana ya acabó. Gracias. Funchi todavía está en el domingo él. Bueno, ahora sí creo que te escuchas, creo que sí te vas a escuchar mejor ahora.
A ver, ¿sí no? Yo no sé cuál. Estoy a dos micros, ya, ahora sí.
Uy, golosa, ya, bueno. Ya, ok, adelante.
Ah, no, atrás. No, digo, o sea, adelante, continuamos, claro.
Ya, muy bien.
Con la presentación, por fin tengo micrófono. Y te estaba diciendo desde hace rato, no tengo micrófono, no voy a tener micrófono, y tú dale que sigue ahí. Y efectivamente, pues. Bueno, esperamos pues que Fonchi la pase muy bien con su familia, que bueno que se esté divirtiendo, que esté paseando, que aproveche estos días, que pueda realmente hacerlo. Y luego nos contará, ¿no? Cuáles son los lugares que ha conocido, las aventuras, las peripecias que ha pasado por ahí.
Bueno, tenemos que mencionar antes de iniciar el programa, efectivamente ha sido una semana de fiestas patrias donde el presidente Ollanta Humala ha dado su discurso a la nación, ha hecho algunos anuncios como de aumentos salariales tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas como fuerzas policiales, y también en general un pequeño aumento en el sueldo mínimo vital para quienes aún son dependientes. Pero de eso vamos a hablar en unos momentos. Tenemos acá una noticia, una buena noticia con la que vamos a abrir el programa, y precisamente tiene que ver Ana Rosa en esa noticia, puesto que por segunda vez ha sido elegida finalista en este concurso que hace el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, este festival que hace el IPNA precisamente, y de obras de teatro, y Ana Rosa ha sido elegida precisamente con su obra que la dirige don el Pablo Luna, y bueno, van a presentarse en este festival, el décimo primer festival de teatro de peruano norteamericano, que ocurrirá en octubre del 2012, pero por lo pronto ya ha sido seleccionada como la finalista. Muy bien, y felicitaciones. La obra se llama Buenas noches, papá.
Mamá.
Ah, Buenas noches, mamá. Buenas noches. Cuéntanos de esta obra.
Bueno, Buenas noches, mamá es una obra norteamericana escrita por Marcia Norman, que ha sido ganadora además de premios Pulitzer, que vamos a presentar precisamente en el Festival de Teatro Peruano Norteamericano, que cada dos años organiza el IPNA. Este año nos presentamos, Pablo Luna, que es quien dirige la obra, es quien presentó la obra con el elenco, que formamos dos actrices, Lili Urbina y quien les habla. Y pasamos una audición, ¿no? Como todos los grupos son preseleccionados y luego pasan una audición, y afortunadamente pues pasamos esta audición y hemos quedado finalistas para el festival, que es en octubre. La obra trata de, básicamente, es un día común y corriente entre una madre y una hija en su casa, pero algo pasa, algo cambia ese día, porque la hija le anuncia a su madre que ha decidido morir. Y bueno, mamá tratará de hacer todo lo posible para evitar que eso ocurra, ¿no? Y así es como transcurre la obra. El público podrá apreciarlo y ver qué es lo que realmente pasa al final, si es que lo consigue, si es que tiene razones suficientes ambas para justificar lo que están buscando.
Bueno, entonces esta obra se presenta, ¿cuándo va a presentarse? En octubre todavía.
En octubre, las fechas las estamos conociendo esta semana, porque como somos cuatro obras las que
han... Y la entrada es gratis además, ¿no?
No es gratis.
Oh, no es gratis.
Ya, pero sí es un precio económico, porque como se trata de un festival, tratan de llegar a la mayor cantidad de público, ¿no? Las fechas las vamos a conocer esta semana, así que la siguiente estaremos anunciando cuáles serán las fechas de presentación de Buenas noches, mamá.
Y cabe mencionar que hace algunos años, fue en esto en el 2008, que te presentaste con la obra Independence,
sí, efectivamente, también quedamos como una de las obras finalistas, y de igual forma, ¿no? Es el mismo.
¿Cuál fue la que ganó en aquella ocasión?
Cacúmenes. Sí.
Bueno,
Es obra peruana.
¿Cómo?
Una obra peruana.
De autor norteamericano.
autor peruano, pues, una autor obra peruana.
No, puede ser una obra realizada por peruanos. No,
todas,
¿no?,
las obras que estamos realizando en el festival están realizadas por peruanos, pero yeah, los autores son peruanos o norteamericanos.
Ah, oh, yo pensaba que solamente eran norteamericanos y por eso que el himno lo oficiaba.
No, es una, se presentan obras tanto peruanas como norteamericanas.
Bueno, acá un breve pasaje de esta obra donde está la
rosa. Un poquito de coco que nos queda. No te olvides de ponernos el pedido. Tampoco tenemos chocolates.
¿Y el Pablo Luna en qué momento sale? ¿Cuál es su personaje? ¿O cómo
él es el director de la obra? Obviamente él no va a salir, aparece, ¿no?
Ni como un cameo o nada.
No.
¿Y dice, querida?
¿Cuántas obras han sido seleccionadas?
Cuatro.
¿Cuatro nada más? ¿De cuántas?
No sé exactamente cuántas se habrán presentado, pero generalmente pues son bastantes, ¿no? No recuerdo en estos momentos qué número era el que nos tocaba a nosotros cuando recién presentamos la obra, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en la edición anterior en la que participamos había más de 50 obras.
Bien. Bueno, ahí te estamos viendo y vamos a ver qué ocurre. Pero, ¿por qué con tanta diferencia de tiempo como para que ensayen? ¿No? Como
claro, para que se preparen. Es un montaje. O sea, esta audición ha sido un extracto de la obra, solamente 20 minutos de la obra, de las escenas que nosotros escogíamos, ¿no?, según nuestro criterio, y la presentábamos. Pero ya para octubre es el montaje completo, ¿no? La obra dura una hora y media aproximadamente. Entre una hora y cuarto, una hora y media, por ahí va. Y es todo un montaje, pues, ¿no? El escenografía, vestuario, todo. Para la audición no te exigen presentación de escenografía, vestuario, de una manera... O sea, eso no se evalúa, ¿no? Se evalúa la propuesta de dirección y la actuación. Pero para el montaje final ahí sí va todo, ¿no? Obviamente necesitamos más tiempo.
1:57 fue lo que duró el mensaje del presidente Ollanta Humala ante el Congreso de la República el día 28 de julio, quien en su primer mensaje se refirió sobre varios temas de interés nacional, así como acciones que tomará su gobierno de cara a los 5 años que le esperan, en realidad le esperan 4. Bueno, ¿qué es lo que ha hablado el presidente Ollanta Humala? Primero, en lo que refiere a economía, mantener y consolidar un crecimiento sano de la economía y sus estándares macroeconómicos. Dice respetar las reglas fiscales para afrontar eventuales crisis externas o desastres naturales, construcción de las obras de infraestructura, grandes y pequeñas, etcétera, etcétera. El salario mínimo vital, lo que habíamos mencionado en la introducción del programa, de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tendrá un aumento inmediato de 75 soles. A partir de agosto, y de 75 soles más en el 2012 para alcanzar así los 750 soles. Bueno, ¿y los freelance qué? Es gracioso, ¿no? No todo el mundo es dependiente. ¿Cuántos trabajadores independientes existen en ese país? Bueno, luego, y no se habla de ellos, ¿eh? Solamente salvo para meterles impuestos. Programas sociales, hacer la inclusión social una prioridad, exige que el conjunto de los programas sociales sean agrupados y articulados en un Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social para que el desarrollo pueda llegar efectivamente a los que más lo necesitan. El programa Juntos será extendido progresivamente hasta alcanzar los 800 distritos más pobres del país. El programa Juntos, que le regala dinero a la gente pobre y se vuelven dependientes. La idea es darles hasta un punto donde puedan hacer algo con el dinero, construir algo, no volverse unos parásitos sociales. Los adultos mayores en situación de pobreza y que no reciben ningún beneficio del Estado deben recibir la solidaridad de la nación. Hogares donde la edad avanzada se conjuga el sufrimiento, donde a la edad avanzada se conjuga el sufrimiento de la pobreza, exigen una acción social impostergable. A esos hogares, dice Ollanta Humala, haremos llegar 250 soles del programa Pensión 65. Su implementación será inmediata y alcanzaremos los 800 distritos más pobres del país. Comp- plata creen que solucionan todo ese asunto, y al final si la plata no la saben usar es como si no se lo hubieran dado.
Claro, lo peor de todo es que acá pasan dos cosas. Esas personas que ya son pues de edad avanzada, efectivamente es injusto que después de haber, en el caso de todos los que han trabajado, ¿no? Han trabajado durante años, han pagado sus impuestos y todos los descuentos que les hayan hecho, a estas alturas de su vida, después de tanto haber hecho, reciban pues una miseria de dinero y en algunos casos ni siquiera reciben nada, ¿no? Que es lamentablemente el futuro de muchos peruanos que como tú bien dices, trabajamos como freelance. Bueno, algunos estamos tratando de pensar de qué manera poder sopesar ello, ¿no? Se habla de las AFPs y todo eso, pero no es tan fácil, pues, ¿no? Y hay muchísima gente que no puede hacerlo y que no tiene una seguridad de que en el futuro va a recibir algún tipo de pensión. En este caso, estas son personas que supuestamente sí estaban dentro de un marco legal en el cual les descontaban, trabajado y todo lo demás, y sin embargo reciben una miseria de dinero. Y no les alcanza evidentemente para nada, y por su edad, su estado, ya no pueden trabajar efectivamente. Ok, en este caso es posible, pero también hay que reconocer que esa es una culpa del Estado. O sea, no solamente basta con darles dinero, sino solucionar el problema para que eso no vuelva a ocurrir. O sea, ahora la situación es peor aún, porque antes la mayoría de gente solía estar dependiente. Con el paso del tiempo, la evolución de la economía y todo lo demás, surge pues el trabajo independiente y mucha gente pues trabaja de esa forma, pero no tienen un seguro, ¿no? En este caso que les cubra para el futuro una AFP, o sea, o han entrado y no han podido pagarlo, han pagado durante un tiempo, luego lo dejan de hacer, porque precisamente no hay una seguridad ni mantienen mensualmente un ingreso fijo, porque no lo tienen, o sea, viven de lo que vaya a surgir cada día, y de ahí también pues que les fastidien los feriados, porque cuando hay feriados no cobran, no hay trabajo.
Sí, perdón, aquí hay una noticia de último momento. A las 21 horas del día sábado hubo un temblor en Lima, y también a las 12:35 del mediodía de ayer domingo, ambos temblores de 4,5 y de 4 grados respectivamente. El de ayer al mediodía, 12:35 del día, fue de 4,5 grados en la escala de Richter, y fueron con un epicentro en Lima. Así es, solamente a 9 kilómetros al sur del Callao, en el mar. Es decir, la costa de Lima se está moviendo, y ya es muy frecuente estos movimientos, y esperamos que no sea el preludio de un sismo de gran envergadura como se ha estado anticipando.
El de las 12:35 me parece que sí lo sentí, pero pensé que era un camión que estaba pasando. Fue, bueno, al menos se sintió suave.
¿Estabas dónde? ¿En el estudio acá, no?
No, estaba yo en la calle. Y este... Bien. Y bueno, como tú dices, esperamos que no sea pues un anticipo de algo peor, ¿no? En todo caso, que la población esté lo suficientemente preparada para poder enfrentarlo.
Muy bien, continuamos con el mensaje de Ollanta Humala. Dice: el programa Cuna Más para los niños de 0 a 3 años también se aplicará gradualmente y en los 800 distritos de pobreza extrema del Perú. Luego dice: en la educación iniciaremos el programa Beca 18, que integrará los programas existentes y que permitirá a los jóvenes de bajos recursos económicos y con alto rendimiento escolar puedan continuar sus estudios a nivel superior en instituciones públicas o privadas, en programas universitarios o técnicos superiores. Dice: reforzaremos el sistema de acreditación universitaria, los títulos a nombre de la nación, que en algunos casos prácticamente se regalan, tendrán un riguroso procedimiento nacional en salvaguarda de la calidad educativa. ¿Y cuál será ese riguroso procedimiento nacional? Pues no lo dicen. Está lleno de retórica, ¿eh? En el ámbito de la salud, fortaleceremos el sistema de salud e instalaremos el sistema de atención móvil de urgencia SAMU, con una experiencia piloto en Lima y 3 capitales de departamento, y la creación del programa de facilitación de acceso a genéricos de calidad. Debería haber algún tipo de página web, por ejemplo, ahora que existe el internet, donde las cosas que diga el presidente puedan de alguna manera complementarse con más información para saber cómo va esto a realizarse, y que no solamente quede en palabras, Se supone que para haberlo mencionado en el mensaje a la nación ya tiene que tener todo un equipo de gente atrás de cada tema o a cada declaración que ha dicho, que implica cada un proyecto.
Claro, cuando estaba escuchando el mensaje sentía que estaba diciendo todo aquello que la gente quería escuchar, que había estado pidiendo.
Reforzaremos la atención primaria en salud en los distritos más pobres en los próximos 5 años. Construiremos hospitales en cada una de las 50 capitales de provincia donde aún faltan. Haremos así realidad nuestro compromiso de tener por lo menos un hospital en cada provincia del Perú. Y si no funcionan, los campesinos del Perú y en general los pobres del campo serán objeto de prioridad. Agrobanco captará recursos para el otorgamiento de créditos a la agricultura familiar y estableceremos módulos de desarrollo agrario accesibles a las distintas formas de asociaciones agrarias y de productores. ¿Qué tan pobres puede ser alguien que trabaja en el campo? Capaz es feliz así. O sea, es muy relativo. Se alentará la actividad privada sobre los recursos naturales, pero esos serán explotados en condiciones de respeto a las poblaciones, a los trabajadores y al medio ambiente. Pero eso es obvio. Asimismo, avanzaremos profundamente en la política de ordenamiento territorial que nos permita establecer de manera participativa el uso racional de nuestro territorio. O sea, no me están diciendo nada. Las ganancias extraordinarias de las empresas mineras deben contribuir al esfuerzo nacional en pro del combate contra la pobreza. Los contratos serán respetados y la negociación permitirá, no lo dudo y repito, no lo dudo, dice Ollantumala, que esta significativa contribución beneficie a todo el país. Pero tiene que ser así. Por fin, el gas del lote, del gas de Camisea 88, será orientado en forma de prioridad hacia el consumo interno. Ejecutaremos una política de manifestación de masificación del consumo de gas natural para llevarlo a los hogares. Eso ya está ocurriendo. En 5 años Lima podrá contar aproximadamente con 400.000 conexiones. Eso depende de la empresa privada. Insistiremos en la diversificación de la matriz energética a favor del gas y las energías renovables. Eso ya se sabía. Promoveremos la construcción de hidroeléctricas fortaleciendo Electroperú. Política portuaria. Reconstruiremos una verdadera marina mercante para ejecutar en lo que dispone la ley de reactivación y promoción de la marina mercante nacional. Fortaleceremos el CIMA y ENAPU como empresas eficientes. ¿Dónde está la novedad? Perú tendrá su línea aérea. Tomaremos las medidas necesarias para que el Perú tenga su línea aérea de bandera y que el mercado aéreo comercial sea más abierto y de mayor competencia. Estaban diciendo que Peruvian Airlines iba a ser precisamente esa famosa línea aérea y ahí hubo una gran controversia. Infraestructura. En el campo de la infraestructura se proseguirá con la ejecución de obras viales como los proyectos IRSA, Interoceánica Sur, Interoceánica Norte. O sea, ¿dónde está la novedad? El gobierno nacional será el principal aliado de los gobiernos regionales y locales. Una de las principales medidas será la instalación de un mecanismo de relación fluida del gobierno con los presidentes regionales. ¿Y cómo lo van a hacer? Incluyendo el reconocimiento de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Para la ejecución de políticas públicas nacionales, el gobierno realizará reuniones descentralizadas buscando el diálogo. No hay una novedad. Ajá, acciones en Pisco. Anuncio que, dice, en el plazo de 2 meses se iniciará una nueva etapa en la reconstrucción de los pueblos del sur afectados por el terremoto del 2007, terremoto que pasó hace 5 años, lo que se realizará con el concurso de los batallones de ingeniería de las Fuerzas Armadas.
Bueno, por lo menos ahí pone una fecha específica, un plazo, ¿no?
O sea, y ahorita ocurre un terremoto en Lima. Ya se olvida, pues. Gritos, ¿no? Ya fue.
Claro, bueno, pero acá digo a manera general, porque por lo menos eso. Porque lo peor que puede hacer alguien en general es proponer, ofrecer algo y no poner fechas, porque eso implica que no tiene ni seguro, ni o capaz ni siquiera piensa hacerlo, ¿no? Simplemente decirlo para satisfacer el gusto de quien quiere escucharlo. O sea, es lo que digo, ¿no? O sea, siento como que hubiera dicho muchas cosas que la población quería escuchar, que está exigiendo se solucionen. Pero no dice cuándo ni cómo las va a realizar. O sea, en algunos casos ha mencionado cantidades de dinero que van a estar destinadas a ello. Pero puedes tener el dinero, porque ya se sabe que en el país en estos momentos hay dinero. O sea, se está hablando mucho de eso. Pero la cosa es, ¿cuál es el plan para realizarlo? ¿De qué manera? ¿En qué se va a usar ese dinero? ¿Cómo va a ser la estrategia? ¿A partir de qué momento comienza? Como incluso, es verdad, digo, incluso cuando se trata de una cuestión social, ¿de qué manera, dando una cara que me pone, de qué manera puede el pueblo mismo colaborar para que eso se lleve a cabo mucho más rápido, ¿no? O sea, es una cuestión tan simple como esa. Por ejemplo, también habló de los niños, de acabar con el trabajo infantil y todo lo demás. Pero tienen que haber cosas específicas que regulen eso, ¿no? O sea, hace mucho que se habla de eliminar el trabajo infantil. Pero ¿qué es lo que hacen? Hace poco nada más atraparon a una delincuente con una niña. La niña era la que había robado, evidentemente enviada por esta delincuente, era toda una estrategia que usaban en un local, no sé si era en Gamarra, un local, era una vendedora de dredones, la comerciante o el comerciante, no sé. La niña entró mientras que la mujer se hacía pasar como que estaba viendo la ropa, todos los dredones, y la niña sacó el dinero. Bueno, atrapan a la delincuente, el dinero no se sabe dónde está porque la niña lo entregó a otra persona, o sea, ya sabía de quién se lo tenía que dar si es que los agarraban, ¿sí? Y punto, ¿no? Ahora, la mujer no era nada de la niña, ni tía, ni nada. ¿Dónde estaban los padres de esa criatura? ¿Dónde estaban? O sea, ¿por qué esta niña estaba con una persona ajena a ella? Bueno, ni tan niña, ya era una adolescente, ¿ya? Que se estaba llevándola a robar, y parece que era costumbre porque ya sabían todo lo que tenían que hacer cuando algo ocurría, ¿no? Y no se hace nada, ¿no? O sea, se supone que el gobierno debería de ver que una niña en esas circunstancias no puede mantenerse en la familia en la que se encuentra, que ni siquiera sabe dónde está o con quién o si la alquiló. O sea, debe de tener otro hogar sustituto. O sea, deben de armarse políticas para poder exigir que eso se realice con prudencia y con eficacia. Porque vemos un montón de niños en las calles vendiendo golosinas o robando, ¿no? O pidiendo limosnas, y están siendo enviados por otras personas, ¿no? Esos niños no pueden estar. Automáticamente deben de sacarlos de la calle e investigar quién es su familia. ¿Por qué están en esa situación? Si es que realmente deben de mantenerse con esa familia o no, ¿ya? Y ser llevados a otro, a un lugar donde realmente reciban la atención que necesitan. Porque si no, no se hace nada, ¿no? Porque se dice que se va a erradicar, pero seguimos viendo niños en las calles. O sea, no es prohibido, debería ser realmente penalizado que haya un niño en las calles pidiendo limosna, mendigando.
Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más nos cuentan acá? A ver. Nos dice que sobre la seguridad ciudadana, habla de que va a presidir el Consejo, bueno, que él preside el Consejo de Defensa Nacional y que presidirá un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha contra la Criminalidad, ¿no? Para darle carácter de multisectorial. Dice que va a incrementar los salarios de la policía, lo que habíamos mencionado al principio del programa, en el marco de un sistema más amplio que incluya reforma de remuneraciones en la PNP, y activarán un servicio policial voluntario, equipando, eso ya se había hablado hace mucho tiempo, qué bueno que lo hayan retomado, equiparán y conectarán a las comisarías a la red digital, establecerán penales fuera de Lima y de las principales zonas urbanas del país, implementarán el trabajo físico para condenados por delitos graves. Qué bueno eso sí me gusta, que hagan trabajo físico. No, o sea, de cosas que realmente les motive sentir que están siendo castigados por algo.
No, y además porque que parece ese que trabajo están, sirva para algo también, ¿no?
Es que parece que estuvieran de plácemes, para que estuvieran en un club dentro de estas cárceles, y me estoy refiriendo no precisamente a gente pobre que entra ahí a la cárcel, sino a gente pudiente, a grandes delincuentes, a esos peces gordos que ingresan a la cárcel y adentro están incluso mejor que lo que estaban afuera.
Claro, ¿no? Con su gran televisor.
Exacto, y mujeres y todo, hasta bailarinas que van a verlos, sí, todo, ¿no? Dice, disuadiremos con penas más altas el uso de armas de fuego en la comisión de delitos de cualquier índole. Dice que no habrá perdón para violadores ni para ningún delito cometido contra un niño o una niña. Combatirán el feminicidio y propondrán una revisión de la legislación vigente. Lucha contra las drogas, dice que van a ser inflexibles en el control de insumos químicos y el combate de las bandas de narcotraficantes, y reducirán la superficie ilegal de sembríos de coca. En anticorrupción dice, defiendo la imprescriptibilidad, o sea que no prescriban los delitos de corrupción en agravio del Estado, y la inhabilitación a perpetuidad contra sus autores o cómplices para el ejercicio futuro de cualquier función pública. Eso está muy bien y tiene que hacerse. O sea, alguien que ha cometido y que ha sido sentenciado por un delito de corrupción, que ha sido obviamente evidenciado en ese acto, no puede seguir trabajando por el Estado.
Tengo conocimiento, por ejemplo, que tantos reingresantes a las entidades públicas que fueron precisamente sacados de su puesto durante la época del gobierno de Fujimori, algunos de ellos que han reingresado, en algunos casos no salieron específicamente por una cuestión política, sino, por ejemplo, por haber robado, por ejemplo, ¿no? Que es un delito, además, ¿ya? Y sin embargo han reingresado, ¿no?, a trabajar como si nada.
Bueno, acá continuamos. Tenística propone la supresión de la, o sea, que no haya pena condicional en las condenas por corrupción, para que la prisión se cumpla de manera efectiva, y además defiende la eliminación de los beneficios penitenciarios en el caso de corrupción. Los salarios de las Fuerzas Armadas, dice que se reformará el sistema remunerativo de las Fuerzas Armadas, buscando crear la brecha, cerrar la brecha salarial que existe entre los distintos grados. Esto se hará en salvaguardando la obligación que tiene el Estado de honrar el pago de pensiones. En política exterior, dice que mejorarán la defensa consular de los peruanos en el exterior y rebajarán el costo de las remesas mediante convenios que realizará el Banco de la Nación. Desean que quien desea regresar a su patria lo haga, y por ello fomentarán que sea sujeto de crédito. ¿Y eso qué implica? Que alguien que se ha ido y se ha ido sin pagar sus deudas vuelve, y vuelve con todo limpio. Buena estrategia. Ratifica su compromiso de desarrollar una política exterior multilateral de cara a nuestra región, en tanto ha cambiado en la última década. La integración del marco, acataremos el fallo de la Haya en lo que refiere al conflicto con el conflicto limítrofe con Chile. No mencionan aquí en esta nota de los Andes con P el tema de la dotación tecnológica para tratamientos de médula ósea, para trasplantes de médula ósea acá en el Perú. No ha mencionado eso, y es uno de los interesantes anuncios que también ha hecho Ollanta Humala. Un tema paralelo y aparte han sido las curiosidades que han ocurrido durante el mensaje a la nación, como el famoso angelito Giancarlo Bachelli. Así es, que se quedó dormido durante las palabras del mandatario. ¿Qué te parece? Acá está durmiendo, parece ese personaje huevo duro. Es un personaje, no me acuerdo.
Es de Condorito.
¿Cómo?
Huevo duro es de Condorito.
No, había otro personaje, creo que se llama. Bueno, acá está durmiendo este señor Bachelli, y una cosa graciosa, el congresista Luis Iberico, y mandó un tweet, hizo un mensaje de Twitter que dice que ha ganado un partido y ha conseguido 28 monedas de Dream League Soccer.
Estaba jugando.
Sí, aunque él ha dicho luego que no, que en realidad eso lo hicieron sus hijos, que estaban con su jugando con su iPad. Hay que creerle, y eso fue durante el mensaje presidencial. Sí, es que a veces aburría, precisamente por tanta retórica. Vamos a regresar en breve con Extremos, episodio número 203, en Sol, frecuencia primera. Perdóname, viene en la voz de Yahir.
Está bien.
Es un estreno en Sol, frecuencia primera.
Perdón, pero no olvido.
Cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Perdóname y no busques un motivo o un porqué. Simplemente yo me equivoqué. Perdóname.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio 203 en Sol Frecuencia Primera. ¿Y ese ruido?
Pues que no lo sé, tú debes haber abierto algo. Pues creo que sí, efectivamente tú has abierto algo, güey.
Tenemos ahí un ruido de procedencia desconocida. Bueno. Continuamos con el programa, con Extremos, episodio 203, en Sol Frecuencia Primera.
Se fueron las voces.
Bueno, acá hay un hecho muy injusto que vamos a presentar. Ana Rosa discrepa con esto, lo hemos conversado durante la semana en el programa. Me parece, realmente opino que es una absoluta injusticia. Y por supuesto que hay mujeres que... creo que deberían buscarse hombres, ¿no? Pero bueno, como tanto les gusta a los hombres con pene pequeño, bueno, pues obviamente, ¿qué se puede esperar? Acá este pobre hombre, pobre víctima de la estupidez humana, y de la incomprensión y de los errores de la sociedad. Realmente, mi solidaridad personal, no puedo decir el nombre de la radio, porque no todos acá pensamos igual, pero sí personal contra esta gran injusticia, si es como aparentemente se ha presentado. Un hombre, se trata de don Denis Ojeda Morante, fue encontrado con los pantalones y la ropa interior abajo. ¿Y qué estaba haciendo este hombre? ¿Estaba violando a alguien? No. Estaba masturbándose en la estación Javier Prado del Metropolitano. ¿Qué le hicieron a este hombre? Pues resulta, según lo que expresan aquí, que pasaba unas mujeres, un par de mujeres que feas, francamente, que son, eran horribles estas mujeres, y pasaban y lo estaban viendo, pues, en forma oculta, que él estaba masturbándose, y lo insultaron, le dijeron la clásica, ¿no? Que dicen ese tipo de mujeres feas, dicen, enfermo, 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 ¿no?
Pero enfermo, pucha, en todo caso, sáname, pues, ¿no? Un cuerpo enfermo, pues necesita ser sanado. No, no, que enfermo, como que enfermo eres y enfermo te quedas, ¿no? Enfermo, y le mentaba a la madre, le insultaba. Y él respondió, obviamente, o se incomodó, pero sin dejar de hacer lo que estaba haciendo de forma oculta y cubierta. Y de esa manera, estas mujeres han llamado a la policía. Y la policía lo ha llevado enmarrocado. Lo ha llevado con esposas como si fuera un violador, un delincuente. Le van a hacer examen de SIDA. No sé para qué, porque ¿a quién ha violado este hombre? A nadie. Y y de acuerdo a eso van a decidir si va a un penal. ¿De qué estamos hablando acá? Me parece realmente incoherente esto que estoy leyendo y viendo. Vamos a escuchar la nota acá en Extremos, episodio 203.
Oculta su rostro para no ser reconocido como lo que es, un depravado que no le importó masturbarse en plena vía pública.
Y estaba parado masturbándose. Entonces nosotros, nuestra reacción ha sido de cólera y le hemos dicho, oye, eres un enfermo, ¿qué estás acá parado? Y o sea, en vez de irse o parar, se ha comenzado a reír en nuestra cara y lo ha hecho peor.
Estas dos amigas se dirigían a tomar el metropolitano de la estación Jaire Prado, cuando encontraron a Denis Álvaro Ojeda Morante, de 32 años, con los pantalones y la ropa interior abajo, quien, lejos de avergonzarse, casi insultó y siguió en lo suyo, frente a otros peatones. El hombre fue intervenido por un patrullero de la comisaría de San Isidro.
Inclusive acá quería que arreglemos como coimear, ¿no? O sea, que darnos hasta pagar el taxi donde nosotros hemos pagado para que nosotros se arreglemos. ¿Qué miércoles vamos a arreglar, señor? ¿Qué vamos a arreglar de un depravado?
Denis Ojeda, y nacido y tiene dirección en Arequipa, dijo ser un ingeniero de minas. Para verificar restos de semen en sus manos, fue conducido al médico legista.
Bueno, es ingeniero, porque es ingeniero depravado, que lo metan preso.
El sujeto permanecerá detenido y, de comprobarse su responsabilidad en actos contra el pudor, podría esperarle una pena de entre 2 a 4 años de cárcel.
Cárcel para este pobre hombre, víctima de la sociedad. Él es una víctima y ese par de mujeres horribles, a mi criterio, horribles, monstruosas. La otra, especialmente la más chata, ya que fea, y parece una pasa seca, y la otra tiene cara de bombón de chocolate, ¿eh? Malogrado, qué fea. Ahora, fíjense, y acá Ana Rosa se está aguantando, reservando el comentario, ya lo sabemos, se ha hecho su peinado tipo hairspray, pero bueno, acá el tema es que esas mujeres neuróticas, por supuesto, locas, han pagado de su propio peculio el taxi para ir a la comisaría a acompañar a este hombre a denunciarlo. Porque lógico, si ellas no iban, al hombre no le pasaba nada porque no hay testigos. Tiene que presentar el testigo para declarar, si no simplemente lo liberan, así es la cosa. Pero ellas han pagado, han gastado para ir a denunciar a este hombre, pero ¿por qué? Y todavía la más fea de todas dice que lo metan preso. Así dice, preso. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que este hombre es una víctima? Este pobre hombre es una víctima. Además dice este hombre, no sabemos si es cierto, que él es un profesional, que es un ingeniero de minas. Muy bien, veamos acá el asunto. Primeramente, este hombre no ha perturbado a nadie, en el sentido de que no ha querido aprovecharse sexualmente de nadie. Ni de hombres, ni de mujeres, ni de animales, ni de ningún otro ser vivo. Estaba tranquilamente, en forma oculta, masturbándose.
No estaba en forma oculta.
Bueno, según esas mujeres, que obviamente parecen tener una intención muy particular. Pero voy a terminar de decir mi posición, de expresar mi posición al respecto. Estaba oculto, masturbándose en un lugar público. Ok, correcto.
Como los cochinos que hacen pichi en la calle, ¿no?
Bueno, pero en ese caso no estaba orinando.
Ah, pero...
No estaba orinando. El orinar, perdóname.
El pichi en la calle es menos que eso.
El orinar en la calle implica, por supuesto...
La gente que pone sus alarmas en los carros también tiene derecho, no están con la intención de fregar.
Momentito. Vamos por partes. Es muy diferente el tema de las alarmas de vehículo. Acá este hombre estaba en un lugar, en forma silenciosa, porque no estaba jadeando ni nada.
No lo sabes.
Bueno, nadie habla de jadeos. Estaba masturbándose. Asumamos que es verdad, que estaba oculto.
No estaba oculto.
Pero nadie dice que sí.
Bueno, creo que estas dos mujeres vayan, bueno, y se metan en un lugar oculto específicamente a ver qué está haciendo el hombre. O sea,
puede ser, puede ser.
Bueno, tampoco se estaba masturbando.
Tampoco él las llamó. Tampoco las llamó. Diga,
pero
oiga,
si te paras a vista y paciencia de todo el mundo es para que te vean.
No necesariamente. Pero un momentito. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que ese pobre hombre? ¿Por qué? Porque ese hombre tenía necesidades. Probablemente no tenía dónde irse, dónde alojarse. Claro, no tenía dónde ir, no tenía
un hostal. Ingeniero, pero no tiene para ir a un lugar.
Es correcto. Hay muchos profesionales que no tienen un solo centavo en el bolsillo en esta sociedad, porque está mal distribuida la economía. ¿Perdón?
Sin embargo, orgullo eso para defenderse. Bueno,
puede haber tenido un problema de estrés excesivo, etcétera, y necesitaba desfogarse.
Bueno, entonces necesita atención psiquiátrica.
¿Por qué?
Porque no puedes hacer algo que ofenda a otra persona, ¿ya? Y si sabes, sobre todo, que sí lo va a hacer, que sí va a ofender.
¿Y cómo sabes que le va a ofender a esa
gente? Porque a las mujeres nos ofende eso.
Pero tú no puedes hablar en nombre de todas las mujeres, de mujeres que les agrada.
No, a ver. Haz una encuesta, pues, ¿no? Haz una encuesta, así como hay gente que lo
ofende. No, no he terminado de hablar. Bueno, ¿Ves cómo interrumpes?
Termina.
O sea, tú preguntas y tú misma te respondes.
Ya, sigue, pues, pero apúrate.
No dejas hablar. Entonces, el Estado, como existen en países civilizados y cultos, debería proveer de lugares donde las personas, la sociedad en general, pueda ir, y si tiene una necesidad de ese tipo, así como hay urinarios donde pueda simplemente, en forma privada e higiénica, desfogarse tranquilamente sin molestar a nadie, pero no lo provee. Es como los basureros, no hay ningún lugar un basurero, pucha. Te llenas de basura, ¿qué haces con la basura? Tienes que botarla en algún lugar.
Será perrito, seguro.
Tienes que botarla en algún lugar, igual que los perros. No ponen un lugar donde la gente que no tiene lugar donde el perro haga sus necesidades, obviamente busca cualquier sitio, pues, y lo hace ahí, pues, obviamente. Salvo que le pongas un lugar. Acá es para que los perros defequen, correcto, lo llevas ahí. Pero en este caso no han provisto. Ahora, que de ahí que lo lleven a la cárcel y lo lleven enmarrocado. Tú enmarrocas a alguien cuando es una persona peligrosa, que puede golpearte, que está enajenada y que puede escaparse. Pero este pobre hombre no era el caso, simplemente se había masturbado y por eso lo tienes que enmarrocar. ¿Para qué? Para que no siga masturbándose. O sea, no entiendo. Y luego este par de feas dicen inclusive que lo metan a la cárcel. Lo condenan, crucifíquenlo. Luego hablan que van a hacerle un examen médico legista. Eso me parece gracioso. Para determinar si había semen en su mano. ¿Y qué si había semen en su mano? ¿Qué prueba eso? ¿Qué demuestra eso?
¿Ah? Que si se estaba masturbando.
Y eso no puede, ¿es un delito masturbarse? ¿Es una falta masturbarse? No.
En la vía pública sí.
¿En la vía pública sí?
Ajá.
¿De cuándo acá? ¿Quién lo dice?
Lee.
¿Según la moral de quién? La ley también es sesgada. ¿Según la moral de quién?
Bueno, pero la ley está dice, hecha, perfecto. Y hasta que no la cambien tienes que asumirla.
¿Según la moral de quién? ¿De una iglesia retrógrada? ¿De una iglesia estúpida que ha condenado a la humanidad a la imbecilidad por siglos? Y que le ha llenado de mierda su cerebro desde por siglos y por generaciones hasta en su ADN.
¿Ya terminaste?
Es que esa sí es la cosa. O sea, ese es el problema de la falta de libertad. Yo te acepto que sea una falta, no un delito, una falta, si este hombre estaba en ese plan, mostrándose, exhibiéndose a niños, inclusive, obligándoles a ver ese asunto. Ay, correcto, perfecto. Perfecto que lo detengan.
Mira, eso que tú estás diciendo sanción. Es tanto como decir, si no me gusta este programa, cambio de canal. Porque ese hombre estaba en una vía pública. No necesito obligarte a verlo para que tú pases y veas que alguien está haciendo eso y no te guste. Ahora, yo te hablo como mujer. Tu mentalidad y tu psicología de hombre capaz no te permite entenderlo, pero como mujer, a una mujer esas cosas te hacen sentir hasta como si te estuvieran violando. Es así de simple. Capaz no a todas las mujeres, como tú dices, pero en muchas mujeres, la mayoría de las mujeres, ¿ya? Que cuando ven una cuestión semejante, de verdad te digo que no se te borra de la mente, por lo menos durante todo el día. Te sientes mal, te sientes ofendida, te sientes violada, aunque no te hayan tocado. Peor todavía si te meten la mano, peor si es que
te... Pero no te lo dedicó a ti.
Pero está parado ahí para que te vean. O sea, eso es lo que él quería, que lo vieran, ¿no? Porque si no, realmente se oculta y no lo hubieran visto. ¿Ya? Y si no, también te digo, o sea, es un profesional, es un ingeniero, que no tenía dónde ir, que no puede aguantarse, no puede aprovechar un momento realmente en buscar un lugar donde no lo vean, ¿ya? Si no es un perro, pues es un animal. El perrito por lo menos no tiene esa capacidad de razonar y de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y se hace la picha en cualquier parte, si no le enseñan, ¿no? O se para, pues, y tiene sexo en la calle con otra perrita porque esa es su naturaleza, no tiene la capacidad de pensar y discernir en dónde se deben hacer las cosas, ¿no? Para poder evitar faltar al respeto o herir la susceptibilidad de otras personas. Así como tú a veces te sientes agredido por cosas menores que capaz a otros no les incomoda en lo absoluto, ¿ya? Una persona también tiene derecho, así como tú, de exigir ese respeto, a exigir también el mismo respeto. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo es que no es como para que alguien con esas características vaya preso, porque eso no va a solucionar el problema, sino quizás lo aumente. O sea, la medida que se debería tomar en casos de esta naturaleza, si es que se comprobara que existe realmente alguna deficiencia mental, alguna patología, qué sé yo, es recibir una atención médica, es recibir una sanción que implique tienes que recibir una atención médica adecuada para
una terapia,
lo que fuera, ¿no? Pero eso, no meterlos presos, porque meterlos presos no solucionas el problema, ya, más bien aumentas, porque la cárcel ya está llena de tanta gente, ya, y los que sí deberían de estar presos y recibiendo pues una sanción ejemplar no lo están, están en las calles, asesinos, delincuentes que realmente matan a otras personas, a niños, en fin, ya, que consumen drogas y van con pistola en mano y matan sin piedad a nadie, eso sí deberían estar presos y llevados enmarrocados y todo lo demás. En eso sí te doy la razón, ya, capaz no sé cuáles fueron las circunstancias, lo más probable es que quisieron hacer puesto del circo, ¿no? Frente a cámaras, de que se lo llevaban de esa manera preso, ¿no?
Enmarrocado,
¿ya? Por ese lado sí, ¿ya? Pero por lo otro no, o sea, por lo otro sí se tiene que ver qué es lo que está
pasando. Y el par de mujeres feas.
Bueno, que sean bonitas, feas, eso no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? Porque tú, por ejemplo, pones la cámara ahí sin ningún pudor frente a un montón de gente que no creo que te vea bonito, ¿no? Con más de 100 kilos encima.
Por favor, ¿quién habla?
O sea, no.
Tu peinado que eres spray.
Mira, Sandra, a mí me llega cuando tú comienzas a dar adjetivos de fealdad a otras personas, ¿ya? Y no te miras en el espejo.
Me miro y soy,
¿ya?
Bello.
Porque no necesariamente tienes que ser bello para todo el mundo, ¿ya? Y estar diciendo que una persona es bella o bonita es una cuestión netamente subjetiva y que la estás diciendo evidentemente porque te molesta lo que ha ocurrido. Pero para mí, ese señor, ese hombre, realmente no estaba actuando
bien. No lo conozco, no sé quién sea también.
Bueno, tampoco lo conoces, pero para mí no estaba actuando bien. No estaba actuando bien porque estaba haciendo algo que sí ofende a la vista de muchas personas y que también podían haber en ese momento circunstancialmente haber pasado una mujer.
Si tú pasabas por ahí,
hubieras ido a la comisaría. A mí me hubiera ofendido.
Te hubieras pagado el taxi y hubieras ido a la
Probablemente hubiera recordado aquello que tú siempre dices de que no simplemente basta con cambiar de canal. Porque se supone que uno debe de hacer algo para parar esa situación. Porque seguro, como se para ese día ahí, lo hará el siguiente y el siguiente y el siguiente, y un día pasa una señora o pasa una niña y lo ven, ¿no? Mira, y no tiene por qué estar ganándose con cosas como esas.
Pero tú estás hablando de hombres de hombres.
Ya tú le explicas a un niño, me dejas hablar, yo ya hablaste.
Yo he visto mujeres también defecando ahí en
la. Yo no lo he visto, Y si lo viera también me ofendería y también pediría una sanción con ello, así como pido una sanción con la gente que se baja la bragueta y se hace la piche en plena calle, ¿no? O las madres que a sus mismos hijos les enseñan a orinarse en la calle, como si fueran animales, ¿no? Somos seres humanos. Por eso nos diferenciamos del resto de los seres que existen en este mundo, que tenemos la capacidad de razonar y de poder culturizarnos y ser personas civilizadas y saber que esas cosas no se hacen en la vía pública, ¿ya? Porque es una falta de respeto, porque es, en el caso de los que hacen en la pinche, además es cochino, antihigiénico, ya es ofensivo a la vista de los demás.
Pero hay quienes les excita el exhibicionismo.
Acá lo acabas de decir. Pero hay quienes les excita el exhibicionismo, no que sea, y eso no significa.
Y hay gente que les gusta ver.
O sea, como amor, al vecino le encanta, se excita poniendo la alarma de su carro.
Estoy diciendo, por eso es que el Estado debió haber provisto lugares donde esa gente pueda ir para hacer lo que quiera hacer en paz.
Pero es que hay una cuestión tan simple y tan lógica. O sea, no necesitas con urgencia, o sea, el país no necesita con urgencia crear lugares de esa naturaleza cuando son cosas que tu razón y como ser humano.
El psicólogo
humano,
está más loco que una cabra.
Y no, como ser. No, no digo que vayas al psicólogo.
Tú estás hablando pues, de terapia.
No estoy hablando en el caso de que este hombre lo quieren llevar preso, pues. O sea, llevándolo preso no vas a arreglar el asunto. O sea, no vas a llenar la cárcel de gente que se está masturbando en la calle. Ese no es el punto, ¿no? ¿Ya? O sea, son otras cosas, otras personas las que deberían de ir presas en todo caso. Debe de tomarse eso de otra forma. Yo no sé, yo he dicho algo al azar, pero debe de haber otra forma en que estas personas deberían de ser tratadas, en todo caso. O sea, pero yo no creo que tú salgas a la calle, o capaz lo haces y yo no lo sé, ¿no? Y te gusta masturbarte en plena calle.
¡Ahora me acusas de eso!
Te pregunto, ¿no? Ya que apoyas tanto el
asunto. No, yo apoyo la justicia.
De que deberían de poner lugares para irse a masturbar,
me
¿no?
Me parece.
Hay un montón de lugares en Lima para irse a masturbar.
A ver, mencióname uno.
Hay un montón de hostales donde la gente va.
¿Donde
hay
tienes que pagar?
Hay un montón de nightclubs donde la gente
¿donde
viene?
Tienes que pagar?
Sí, pero cuando se trata de licor, de trago, ahí sí tienen plata, ¿no? Cuando se tratan incluso de eso mismo, de sexo, sí tienen plata. Y te apuesto que ese hombre sí tenía plata para hacerlo. Para irse a un hostal si quería, pero no le dio la gana.
No, yo estoy hablando en el caso de que no lo tuviera.
En el caso de que no lo tuviera.
No, si lo tenía, simplemente bueno, lo hace en su casa. Pues,
y si
te compra
si
una
no
casa,
tenía,
se
no
un
hace,
departamento
pues,
y lo hace ahí en conjunto.
Y si no lo tenías, no lo hace.
O viaja y va al desierto, ¿no?
Más,
lo hace
incluso,
un desierto.
Incluso si yo estuviera en la calle y me hago la pila. Ya, y no hay ningún lugar donde pueda ir y no tengo plata y donde vaya tengo que cobrar realmente y me estoy haciendo, tengo que ir a algún lugar
una,
donde efectivamente
una vez,
nadie me
una
vea.
Vez hiciste en la calle.
No me he hecho en la calle.
Una vez.
Sí. ¿Cuándo?
Una vez vomitaste en la calle.
Ay, esa es otra cosa. Y no voy a hacerlo en un lugar donde alguien me vea. Pues
¿te vio mucha gente?
No me vio nadie, ya no viste tú nada más. Y o sea, me refiero a que vas a un lugar donde nadie te vea porque eso te lo exige a ti misma, tu pudor, tu respeto hacia ti mismo y hacia los demás. O sea, si no lo haces porque no tienes el más mínimo respeto hacia el resto. ¿Ya? Y eso también debe ser sancionado en esta sociedad porque es de lo que más agotas y criticas a las mujeres, se deben haber sentido ofendidas, pues. Porque sí, son mujeres, y yo como mujer lo digo, yo también me ofendería de ver una cosa así.
¿Y qué tal? A ver. ¿Y qué tal si era una mujer la que se estaba masturbando?
También está mal.
Nadie le iba a denunciar, pues al contrario, porque la mayor parte de policías son hombres. Nadie le iba a denunciar. Al contrario, lo aplaude.
Entonces estás corroborando lo que te digo.
Te ponen ahí
como
el círculo a mirar.
Como tu mentalidad cerrada de hombre está inmersa solamente en eso, no comprendes la mentalidad de una mujer frente a una circunstancia como esa. Ahora, no todos los hombres piensan como tú tampoco. Ya, o sea, no todos los hombres van a aplaudir una situación como esa, ni tampoco significan que sean gays, ya, homosexuales.
No, pero pueden estar metidos en la religión.
O lo que fuera, ya, no necesariamente, Sandro. Es simplemente tener un mínimo de respeto. La gente que respeta, que ha crecido, que ha nacido sabiendo que respeta a alguien, que por lo menos tiene un poco de amor verdadero hacia su madre, que es el primer contacto femenino con el cual un ser humano entra a este mundo. Ya, tiene un mínimo de respeto hacia la mujer, hacia su madre, tiene un respeto hacia la mujer, entonces no va a ver eso de una manera natural y con jolgorio y a celebrarlo. No va a poner sus límites y va a decir, por favor, o sea, hasta acá nomás, o sea, no lo hagas acá, hazlo en otro sitio, ¿por qué lo estás haciendo acá? Y si encima te burles, se ríe y todo lo demás, quiere decir que sí quería hacerlo ahí. Sí lo estaba haciendo para fastidiar al
resto.
Tú no
sabes si se burlaba y reía, eso lo dicen sus acusadoras.
Bueno, no paró de hacerlo, ¿no?
Pero eso lo dicen sus acusadoras.
Pero no paró de hacerlo, y hay testigos, no solamente ellas, había más gente ahí.
¿Y dónde está la otra gente declarando?
Por último, han llegado y lo han visto, ¿no? ¿Ya? O sea, tú estás defendiendo lo indefendible también. No. Y también te estás basando en cosas que no sabes. Tú mismo me estás diciendo.
Y tú también lo sabes.
También.
Solamente pues, estás basando en las declaraciones.
No, lo único que estoy diciendo y que es claro y que sí es real es que el hombre, como sea, se estaba masturbando ahí. Ya, ahora, que si no tenía un sitio para ir, que si no tenía plata para pagar, que si estaba oculto o no estaba oculto, son cosas que están quedando, como quien dice, en la ambigüedad para saber, pero todo hace parecer que efectivamente lo que sí es cierto es que sí se estaba masturbando y lo que queda casi claro en todo caso es que sí lo estaba haciendo en la vía pública y no oculto. Ya, el resto puede quedar ambiguo, eso sí, ya, pero lo que estamos afirmando es eso no, y eso está mal, ya, eso está mal hacerlo. Por una cuestión simple de respeto. Que tú no tengas el más mínimo respeto hacia una mujer, ni siquiera las personas que dices que quieres del sexo femenino las respetas. O sea, eso no significa que eso esté bien. ¿ya? Se trata simplemente de un mínimo de respeto, ¿ya? Y me molesta cuando tú lo dices, porque tú eres el que más exige respeto para ti, más exige derechos, más escándalo haces, más vas a grabar, más te peleas con todo el mundo para exigir respetos para ti. Pero cuando se trata del respeto hacia otras personas, ahí no. Ahí sí no, ahí sí saltas, ahí sí fea, que gorda, que esto, que el otro. Comienzas a dar adjetivos clásicos, adjetivos que dan las personas que no tienen mayores argumentos para debatir lo que están diciendo, ¿ya? Insultar a otros. Eso es lo que estás haciendo y eso es lo que me molesta. Porque si por lo menos hablaras con propiedad, sin estar insultando a las personas que estás viendo, que ni siquiera las conoces, sino simplemente lo haces porque a ti te da la gana, ¿ya? Entonces todavía podría tolerar un poco más tu punto de vista y tratar de entender un poco más a qué es lo que te refieres. Pero aparte de que te conozco muy bien y sé por dónde va la cosa, entonces,
¿por dónde va la cosa?
Por lo que te dije, a ti te gusta exigir derechos y respeto hacia ti mismo, pero no eres capaz de hacerlo hacia los demás, ni siquiera a gente muy cercana a ti, y punto.
Eres un enfermo.
Y ahora otra noticia para tu beneplácito. En Nigeria obligan a tener sexo hasta morir. ¿Quiénes lo obligan? Sus mujeres. Uroko Onoha falleció luego que 5 de sus 6 esposas lo violaran tras un ataque de celos. ¿Por qué? Porque él había elegido a su consorte más joven. Así es, los celos de 5 de sus esposas acabaron con su vida. Violado hasta la muerte, reseña un parte policial sobre las causas del fallecimiento de este nigeriano Uroko Onoha. Y es que Onoha, un hombre de negocios del estado nigeriano de Benue, tenía 6 cónyuges de todas las edades, pero prefería incursionar con más frecuencia en la cama de la más joven. Eso desató la ira de sus otras consortes, quienes sorprendieron a la pareja en pleno acto sexual y lo obligaron con cuchillos y palos a satisfacerlas también a ellas. Pero Onoha solo pudo cumplir con 4 de ellas porque expiró cuando la quinta se dirigía al lecho del crimen y el lecho del placer. Todas, 2 de las mujeres fueron arrestadas tras el incidente y las otras están prófugas. ¿Qué te parece?
Nada, murió su ley.
¿Por qué?
Porque él eligió tener esa cantidad de cosas, ¿no? Y se supone que él todas las conocía muy bien, ¿no? Tantos años casados, ya sabía lo que le iba a pasar, pues.
Aunque okay, en esta fotografía de acá de la agencia no entiendo qué tienen que ver las chucas.
Creo que simplemente han tomado una foto del lugar.
Bueno, regresamos, vamos a hacer que se calmen un poco más los ánimos, porque a la Rosa no le gusta perder en las conversaciones. Y vamos a volver acá en Extremos, si es que Control Maestro lo permite. Muy bien, en unos momentos regresamos con el programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera. ¿Qué viene? Viene Menudo, MDO. No puedo olvidarme de ti. MDO en Extremos.
Todo lo que hemos vivido y ahora no estás. Y yo comprendo que fue mi error y ahora te pido perdón. Si todavía me amas, ábreme las puertas de tu corazón, que el mío ya no quiere latir si tú no estás. Y es que no puedo olvidarme ni un solo instante de ti. Y es que no puedo apartarte de mi mente, que está loca sin ti. Sin hablarte de tu boca yo no puedo vivir. Y es que no puedo olvidarme ni un solo instante de ti. No quiero salir con nadie. Paso el tiempo hablando de ti, de lo mucho que te quiero, lo que siento por ti. Oh, y es que no puedo olvidarte.
ni un solo instante de ti.
Bueno, por lo menos en algo vas a debutar conmigo. Bueno, por lo menos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, y ahora los ánimos están un poco más tranquilos. Ana Rosa está contando algunos chistes acá en el estudio.
Claro.
Todavía sigues molesta. Todavía sigues molesta.
Sí, con el programa.
Ya, la mano de la paz ante el público.
Lávatela primero, cochina.
Ya está lavada ya. Ya, la mano de la paz. Bueno. Continuamos con el programa Extremos, episodio 203 del Sol, frecuencia primera. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter en @fprtvn. Muy bien. América Televisión. Es increíble lo que hacen acá. Cortó la transmisión de la inauguración de las Olimpiadas Londres 2012 para presentar el gran programa que ya hemos criticado duramente aquí y lo seguiremos haciendo. Esto es guerra. Qué patético. Yo no entiendo cómo han pagado por los derechos exclusivos de transmisión con la BBC para hacer esta transmisión, porque solamente América Televisión podía presentar lo de Londres 2012. Inclusive estaba justo por empezar el encendido de la antorcha e iba a cantar Paul McCartney. Y de repente, ¡suas!, presentan la obesa figura de doña Joana San Miguel y su compañero de animación. Y era un programa en vivo, como que ya estaba preparado eso. ¿Qué tanto poder tiene esta mujercita en América Televisión? Y lo raro es que las explicaciones que ha dado el canal, más que el canal, que ha dado el encargado, el director de deportes, de parte periodística de deportes de América Televisión, tampoco han sido las más coherentes o satisfactorias. ¿Qué pasó realmente? Pues no se sabe, y tampoco parece que ha sido un corte por fallas técnicas. O sea, este asunto ha estado programado. Podría haber sido un berrinche, no se sabe exactamente qué pasó, pero esas son las rarezas que tiene la televisión. Aquí lo que ocurrió. Eso es Extremos, episodio 203. Ahí está la ceremonia de inauguración.
Sí, entonces, este gran momento.
A ver, aquí está la gran sorpresa. El secreto mejor guardado.
Esto ya es gracioso. Dice, aquí está la gran sorpresa, el secreto mejor guardado, que precisamente que la iban a hacer la antorcha y la parte, o sea, el momento cumbre y la parte esta de la de lo que iba a cantar Paul McCartney, y aparece la obesa figura de Joana San Miguel.
Dale con dar adjetivos.
Y aparece la esbelta figura de doña Joana San Miguel en pantalla. O sea, es realmente molesto. A mí me molesta verla. Me incomoda muchísimo, sobre todo estar obligado a verla. Nuevamente, ¿qué pasó? Acá esta transmisión impecable de la BBC. Y Gonzalo Núñez precisamente estaba narrando.
Sí, entonces, este gran momento.
A ver, aquí está la gran sorpresa. El secreto mejor guardado.
Y grita, ¿no? O sea, aparece gritando. O sea, y te das cuenta del contraste, el gran contraste de calidad de producción. Por supuesto que choca. Y con justa razón hacen aparecer los adjetivos hacia la conductora. No, o sea, quien no se lo decía antes, ahora se lo dice. Ahora, capaz tampoco es su culpa, pero se prestó, y tampoco ha salido a declarar. Ella no ha aclarado qué pasó. Pues eso es lo que mencionan acá. El hecho no pasó desapercibido, y cientos de personas que seguían dicha transmisión y esperaban el momento cumbre de la ceremonia, que se realiza cada 4 años, protestaron a través de las redes sociales. Gonzalo Núñez también dio declaraciones al respecto, horas después, ya en el noticiero, como la primera noticia. Parece que no hay mucha coordinación en el canal, cada quien actúa por su lado. Vamos a ver qué es lo que pasó. Esto fue el...
Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la edición central de América Noticias. Gonzalo Núñez está con nosotros por obvias razones. Hoy se inauguraron los Juegos Olímpicos y sé que tienes algo que decir, Gonzalo.
Muy Así es, tardes. Mávila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, yo creo que es hidalgo reconocer, ¿no es cierto?, los errores. Y yo desde aquí pido disculpas a toda la teleaudiencia de América Televisión que venía siguiendo los Juegos Olímpicos, la inauguración, y que por razones ajenas realmente a nosotros tuvimos que cortar esa emocionante transmisión. La verdad, desde aquí de corazón, les pido disculpas a todos. Vamos con...
Les pido disculpas. ¿Qué entiendes por eso? Que es la posición de él, la posición personal de don Gonzalo Núñez, quien estaba a cargo de la transmisión.
Sí, ¿no? Porque pero no es la del canal, hubiera sido un pronunciamiento del canal, un comunicado oficial.
Claro,
¿no?
Y por eso que la conductora dice, tú tienes algo que decir. O sea, el canal no tiene nada que decir. El canal prefirió, a pesar que el canal fue el que pagó por esa transmisión, justo en la parte de cumbre, el canal prefirió hacerse el harakiri y cortar la transmisión, no importando el público, y presentar el gran programa de doña intocable Joana San Miguel.
Si el público televidente, o sea, mantiene el reclamo y lo hace oficial y ante las autoridades y todo lo demás, imagino que hasta podrían quitarle los derechos o ya no dárselos en una siguiente oportunidad, ¿no? Porque realmente lo que ha pasado ha sido, o sea, como vemos en la imagen, ha sido chocante. O sea, chocante en todo el sentido de la palabra, porque ni siquiera ha sido, no sé, si es que había alguien acá en Perú presentando la transmisión, que apareciera nuevamente diciendo hasta acá vamos a llevar la transmisión, no sé. No,
ella estaba narrando, ella estaba narrando.
Claro, pero ni siquiera se ve eso, pues, o sea, el corte es así de arranque, así, ¡fuácate! De arranque cambia la imagen, así, sí. De frente,
¿no? Ellos mismos estaban narrando, la misma gente del canal.
Entonces es probable que el conductor que ahí estaba narrando en ese instante también se haya visto de pronto con la señal cortada, ¿no? O sea, debe haber estado viendo la transmisión y de pronto ha visto otra cosa y ya no ha podido salir al aire. Como lo que te dije una vez, y que eso sí es una cuestión del canal, ¿eh? Pero también, o sea, como es una cuestión del canal, debería haber pues una política, ¿no? O sea, eso es lo malo actualmente, y es la mala costumbre en todo, no solamente en medios, sino en trabajos, en todo, que todo lo relacionan o lo derivan al sistema, entre comillas. Ay, el sistema es así. O sea, computarizan todo, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, a esta hora tenía que comenzar este programa, ¿ya? Y no asumen que la transmisión iba a durar más. Entonces, de arranque, el sistema solo te corta el programa. Ya incluso creo que ni hay ni operador ahí, o sea, como una radio, ¿no? Que hay un operador que lo maneja, ¿no? Sino que ya está programado. Y como ya está programado, no puedes hacer nada. Pero hay personas...
Sí puedes hacer.
Claro, sí puedes hacer, porque esa programación está hecha por humanos, ¿no? Ajá. Y tú eres el dueño, en todo caso, si eres el jefe en ese momento, qué sé yo, de poder establecer ahí qué es lo que haces, ¿no? Cómo
es igual que acá es solo Frecuencia Primera. Hay un programa que se llama Centuba, que también trabaja la parte del programa audio digitales. Pero en cualquier momento puede ser alterado.
Claro, eso es lo lógico. Eso es la lógica que te lleva como cualquier persona normal, con los cinco dedos de frente, ¿ya? Y que te lleva con criterio, en pocas palabras, ajá, a establecer una política de esa naturaleza en un medio. Pero lamentablemente pues no lo hacen en la mayoría de los medios tradicionales que conocemos actualmente, ni, como te repito, incluso en el ámbito local, en oficinas, en otros trabajos y cosas así, ¿no? En bancos, tú mismo has ido, uno va a un banco a veces y dicen, ay, el sistema no permite esto. ¿Cómo que el sistema no permite? O sea, tú puedes manejarlo, o sea, entras ahí y le pides a tu jefe la clave, alguien tiene que tener la clave para manejar eso, ¿no? Porque es una cuestión de atención, de para mejorar el servicio, se supone, ¿no? No te lo dan porque el sistema no la permite. Entonces, igual, en estos casos, ¿qué es lo que me da la impresión que ha pasado por la forma tan chocante en que se ha cortado? Es que deben haber dejado programado ya algo ahí, así como programamos acá en la radio, pero como tú mismo dices, por una cuestión de criterio, se altera cuando debe alterarse. Ya lo deben haber dejado programado y a la hora que ha tocado, ¡fájate! Han cortado y de frente salió.
¿Y cómo entiendes que el programa de Esto es Guerra es un programa en vivo? ¿Cómo entiendes que estaban ya preparados y lanzando el programa?
Por eso te digo, o sea, no ha habido el criterio para poder saber, definir, que la transmisión que estaban realizando iba a durar más, iba a prolongarse más tiempo, ¿ya? Y que no debería de seguir la programación habitual que siempre se da. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando hay partidos de fútbol? A veces hay un partido y la programación corre, ¿no es cierto? O sea, pasan el programa una hora después o ya no se transmite el programa de esa hora, pasan al siguiente. Uh-huh. O sea, ha ocurrido otras veces. Pero acá es una cuestión, alguien tiene que hacerse responsable de eso. O sea, alguien no ha tenido el criterio para darse cuenta de que no se podía cortar una transmisión de esa naturaleza y de esa forma todavía, ya en este caso, porque es algo oficial y mundial, y además había, de verdad había mucha gente viéndolo y entusiasmado, y la forma en cómo ha sido cortado, ha sido, o sea, como que tú estás esperando, ay, el momento cumbre, ¿no? El momento esperado.
Y pone a la Joana San Miguel gritando.
A quien sea que hayan puesto, o sea, en ese momento era, ¿qué? O sea, tú estabas esperando el momento y ni siquiera que acabó el programa. No,
nuevamente,
que
vamos el día a siguiente. Ver,
no, te lo cortaron.
Nuevamente, a ver, ¿cómo fue la cosa? Esto es Extremos, episodio 203.
Sí, entonces, gran momento.
A ver, aquí está la gran sorpresa. El secreto mejor guardado.
De hecho, que para los conductores, los narradores también fue el baldazo de agua
fría. La otra, no sé qué cosa grita, como siempre, todo esa mujer, todo grita. Yo creo que ese es su secreto de bajar de peso.
Ahora, una cosa que sí, también hay una cuestión, bueno, como digo yo, puede haber habido una cuestión ahí de simplemente de programación del sistema aumentando, ¿no? Digamos, las causas de... que puede haber ocurrido, pero sí hay una cuestión que es cierta.
Y no ha sido casual.
Y eso no se exime de responsabilidad tampoco el programa. Bueno, ya habría que preguntar qué criterios habían ahí, si tenían que sacar el programa, qué sé yo, ¿no? Pero el punto es de que tú antes de salir al aire tienes un monitor. Y en ese monitor sale lo que están dando. O sea, estás en comerciales y sabes que ya llega el último comercial y que te toca entrar.
Ajá.
Entonces ellos tienen que haber visto que se estaba transmitiendo las Olimpiadas y tienen que haber cortado para entrar. O sea, han cortado para entrar de frente. Ahora, ¿bajo qué políticas, bajo qué criterios? Eso ya es una cuestión del canal, que tienen que salir a dar explicaciones si no las han salido a dar. O sea, quien lo ha hecho, como tú bien dices, a título personal. ¿Ya? Y se nota que incluso por la transmisión, ¿no? Cómo se ve que ha sido cortada, que ni ellos siquiera sabían que les iba a pasar eso, que les iban a cortar, estaban transmitiendo y de pronto ¡fum! Los cortaron. Así de simple.
Uh-huh.
Y realmente el público está exigiendo una explicación por ello, está exigiendo que se les ni siquiera explicación, hay gente que ya está muy molesta, que no están exigiendo ninguna explicación porque dicen que no hay explicación que valga, sino que de frente deben ser sancionados. Porque es un engaño al público, en fin, que es cierto. O sea, tú te sientas, te dicen que van a
transmitir. Además, un programa tan repugnante.
Oficialmente la inauguración.
Rubia, no sé quién era, pero bueno, en fin.
Y te sientas a ver, porque vas a ver completo, ¿no? Porque te han dicho que han pagado los derechos, que es oficial. Pero entonces claro, se supone que vas a verlo todo, ¿no? Pero no que te lo van a cortar así, ¿no? Entonces te han engañado, como público te han engañado.
Uh-huh. Y sobre todo porque diciendo, y ahora llega el momento tan esperado, etcétera, y suácate.
Sí, pues por eso te digo, o sea, se nota que los conductores, los que estaban narrando la transmisión, tampoco sabían que eso iba a ocurrir.
Bueno, ¿qué pasó? Nadie sabe, nadie dice, y eso, como te digo, estaba programado, no me digas que era el sistema, porque la mujer esa estaba con el programa en vivo. O sea, yo te acepto en el caso que pongas música, que pongas un programa pregrabado, pero no, lanzas un programa en vivo.
Claro, ahora también habría que saber eso.
Pero ellos ya estaban listos para salir al aire.
Porque sé de varios programas en América que esta semana han grabado los programas como si estuvieran en vivo.
Ajá.
Ya, y los han dejado ya grabados, que también podría ser la otra explicación, o sea, que afirmaría lo que estoy diciendo de dejar un sistema ya predeterminado hecho, ¿no?
Uh-huh.
Ya que han grabado como si estuvieran en vivo y han dejado simplemente los programas porque se han ido ya de frente de vacaciones. como, como bueno, en el caso no, no es en vivo, ¿no? La serie, pero hemos grabado y nos hemos, y hemos dejado de grabar esta semana.
Y al fondo de sitio también.
Claro, varios han hecho eso también en el canal con sus respectivos programas, que salen en vivo algunos y los han grabado como si estuvieran en vivo, pero los han dejado grabados, que también podría ser el caso.
Bueno.
Ya que ya ha estado grabado y ¡fum! Y de frente sale, por eso es que también sale así de frente, ¿no? La mujer gritando porque no hay nada previo.
No sé, no sé qué, ¿por qué grita?
Claro, no hay nada previo, entonces podría ser que hayan ya dejado grabado el programa y simplemente el sistema ha terminado la hora, ¡pam! Y por facto colocó el siguiente, ¿no? Que ya estaba ahí este...
Pero ¿cómo se llama la modelo, la rubiecita? ¿No? No sale ahí en los créditos. Deberían poner el nombre de todos los integrantes ahí, ¿no? Del programa. No la he visto antes porque siempre había cada
fea. Sí salen los nombres.
No, no, pero esa chica parece que es nueva. No, porque sí deben haber escuchado mi crítica, ¿no? Que tanto digo, que tantas feas pone. Bueno, parece que al menos pusieron una chica.
¿Cuáles chicas están en ese tiempo?
No estaba, estaba nada más este la otra chica. Bueno, ya que me prohíbes dar calificativos, no puedo decir, ya que tengo censura en el programa. Bueno. Pena de muerte están pidiendo para el Guasón, este asesino que realizó esta matanza en ese cine en Estados Unidos. El juez evalúa, pues, pedir su pena de muerte para James Holmes. Asesinó a 12 personas durante el estreno de Batman Asciende el viernes pasado. Acá sale John Holmes.
Ella ocurrió en el país norteamericano con el estreno de Batman.
Acá sale efectivamente James Holmes ante la corte, con una cara de yo no fui.
En vivo vemos precisamente
el pelo naranja, medio rojo. James Ergan Holmes se presenta ante el juez y ahí, por supuesto, la justicia es bastante rápida. Y seguramente en los próximos días estarán decidiendo la suerte de este muchacho que ha asesinado a sangre fría a 12 personas que pensaban que era parte del show en realidad. Ahora, fíjense que ese asesino usó internet para comprar armas y municiones. Así es. En un mundo donde la cibertienda Amazon puede rastrear las compras de sus usuarios para hacerles recomendaciones y donde es necesario registrarse para comprar antialérgicos, James Holmes pasó meses abasteciéndose de municiones y equipo blindado de pies a cabezas sin despertar sospecha alguna entre las autoridades. El hombre acusado de una reciente matanza a tiros en un cine se aprovechó de un mercado en línea no reglamentado que permite a las personas adquirir algunos de los instrumentos de la guerra moderna como si fueran artículos de guardarropa nuevo. Así es, somos diferentes de otras culturas, aventuró Dudley Brown, director ejecutivo de Rocky Mountain Gun Owners, quien defiende los derechos de los propietarios de armas de fuego. Nosotros sí le permitimos a los estadounidenses poseer el equipo que generalmente tienen nuestras fuerzas armadas. Es decir, que ha comprado armas de guerra este hombre para lo que realizó esta matanza en este cine de la localidad de Aurora. El 2 de julio, Holmes hizo en este sitio un pedido de $306 por un chaleco de combate, portacargadores y una navaja. También pagó una tarifa adicional para agilizar en 2 días el envío a su apartamento en la ciudad de Aurora. El pedido, refirió Winman, no fue algo extraordinario. Winman afirmó que el 99,9% de quienes desean comprar armas son ciudadanos respetuosos de la ley. Bueno, obviamente tiene que defender a su tienda. Así que este hombre ha utilizado en realidad internet para pasar desapercibido y hacer sus compras. ¿Qué más hay sobre el Guasón de esta semana? Pues avisó de sus planes a un catedrático, esa cara que pone este hombre, a un psiquiatra, que porque este hombre estudiaba neurociencias en la universidad. ¿Qué te parece? El presunto autor de la masacre del cine en Aurora, James Holmes, había querido anticipar su acto al enviar un cuaderno lleno de detalles de cómo iba a matar a la gente hacia un psiquiatra. De acuerdo a fuentes citadas por los medios, la policía halló un paquete con textos y dibujos que mostraban una masacre en una oficina de correos en la Universidad de Colorado, donde el sospechoso estudiaba hasta hace poco. NBC y Fox News indicaron que fue el mismo joven de 24 años quien condujo a los investigadores a conocer la existencia del sobre que llevaba el nombre de Holmes en el remitente y debía ser enviado a un psiquiatra de la Facultad de Medicina de dicha casa de estudios. Entonces Holmes ya tenía este asunto muy, pero muy bien preparado y preguntó a sus captores de la policía si vieron la película. Dice, ¿viste la película? ¿En qué acaba? Sí, sí, todo suelto de huesos, pregunta Don James Holmes, quien tiene muchos admiradores, miles de admiradores alrededor del mundo que lo apoyan en Facebook. ¿Qué te parece?
No es raro, ¿no? Hay gente que le gusta apoyar y admirar ese tipo de cosas, ese tipo de acciones.
Bueno, y el compositor de la del tema principal de la película, de esta película de Batman Asciende, Hans Zimmer, compartió en Facebook el tema Aurora, creado para recordar a las 12 víctimas de James Holmes. Así es, ese tema que está disponible en iTunes precisamente para apoyar a las víctimas. Esto lo ha lanzado el mismo Zimmer esta semana en los Estados Unidos de Norteamérica. El tema precisamente toma el nombre de la ciudad donde ocurrieron los hechos.
Pero muchos se sorprenden ahora de que este hombre pues haya comprado tantas armas. La empresa que le vendió, evidentemente, pues defiende su posición. Y que es probable, ¿no? O sea, nadie se dio cuenta, porque es algo común. O sea, compraba armas como compran muchos, seguro, y que es lo que ya se acostumbra. Y no se dieron cuenta de esta situación, nadie se percató, o si alguien se percató, lo dejó pasar por alto, ¿no? Son indicios que a veces te llevan, pues, a te podrían llevar a prevenir algo, pero que muchas veces pasan desapercibidos y no te imaginas que va a concluir en una acción tan terrible y tan dramática como la que cometió este hombre. Y si todos pudiéramos tener la suficiente sensibilidad, no, la percepción necesaria para poder identificar cuando vemos a alguien que algún acto, alguna acción que está realizando podría derivar luego en algo mayor, pues todo el mundo también estaría siendo investigado, ¿no? Analizado y todo lo demás, ¿no? Pero hay indicios, ¿no? Hay cosas que te llevan a ello. Mucha gente no quiere aceptar muchas veces, ¿no? O sea, de hecho que este chico debe haber tenido un comportamiento en algunos momentos inusual al común de los demás. Era un chico bastante inteligente, estaba estudiando una universidad, una carrera pues precisamente relacionada con la mente, ¿no? Y todo ello. Y según compañeros, algunos hablaban de que sí que era a veces callado, pero dentro de lo normal, o sea, no le veían nada raro, nada extraño, ¿no? Pero hay detallitos, pues no hay comportamientos, hay cositas que de pronto te comienzan a llevar a pensar que algo no va bien, pero mucho depende de la percepción de cada quien para poder identificar esas cosas, que es lo que en ese caso lamentablemente nadie pudo determinar, o si lo vieron no imaginaron que iba a concluir en un asesinato de esta magnitud.
Regresamos Extremos, episodio 203 en Sol Frecuencia Primera. Y ahora escuchamos al grupo Guairuro. El tema se llama Amor Serrano. Volvemos Extremos, episodio 203.
Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Esta es la madre de todas las batallas, precisamente la que está ocurriendo en Siria, en el Medio Oriente. En Alepo, los habitantes huyen de los bombardeos, más de 20.000 personas, incluyendo unos 14.000 civiles, murieron en la violencia de Siria desde el comienzo de la revuelta contra el régimen de Bashar al-Assad en marzo de 2011, anunció el sábado el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Este total de 20.028 personas incluye a 13.978 civiles, 5.082 miembros del ejército y de los servicios de seguridad y 968 desertores, indicó a Air France Press Rami Abdel Rahman, presidente de la Organización de Derechos Humanos en Siria. Las fuerzas de Bashar al-Assad lanzaron el sábado último su ofensiva contra Alepo, bombardeando a los insurgentes en esa ciudad, la segunda de Siria y pieza vital en la lucha por el control del país. Es imposible obtener un balance de fuente independiente desde que la ONU dejó de contabilizar a fines de 2011 las víctimas de este conflicto. En tanto, los sirios que huyen de la bombardeada en Alepo llegan amontonados en minibuses, camiones para ganado o automóvil o lo que sea, y los hombres solo hablan de bombardeos con la voz cansada, junto a mujeres y niños asustados que traen los ojos enrojecidos. A la entrada de Atarep, la ciudad polvorienta situada a unos 30 kilómetros al oeste de Alepo, llegan sin parar desde el viernes, huyendo de la inminente ofensiva del ejército de Bashar al-Assad iniciada este sábado por la mañana. Más de 3.000 refugiados llegaron ayer, dice un rebelde que controla la identidad, en busca de policías, militares o chavillas, matones, que son los matones del régimen. Los bombardeos son intensos. La intensidad de estos lanzó a los caminos a miles de habitantes de Alepo, centro económico del país, para buscar refugio en zonas relativamente más calmadas, en poblados controlados por la rebelión o al otro lado de la frontera turca. Un autobús es detenido por los rebeldes en un retén. A bordo, los refugiados están silenciosos, aún conmocionados por la precipitada partida, aplastados por el calor. Ninguno da su nombre, pero algunos aceptan pronunciar algunas palabras, púdicos, sin mencionar de dónde vienen los disparos, quién combate y sin acusar al ejército regular ni a los rebeldes. Esto es lo que se vive actualmente en Siria y que no acaba. Se sabe que hay comunidad peruana en ese país del Medio Oriente y que habría sido ya evacuada a los países cercanos como Turquía o Israel.
pues eso habrá que ver. El problema es que Siria ya pone en jaque a el mundo, toda vez que es un punto estratégico dentro del globo y por supuesto cercano a Irán, de quien se dice ya tiene bombas atómicas y en general material nuclear que podría poner en peligro la estabilidad mundial. El líder del Consejo Nacional Sirio Coalición Opositora, Abdel Bassett Zaira, solicitó la ayuda internacional para armar a los combatientes rebeldes en una conferencia de prensa desde el exilio, mientras las fuerzas del gobierno continúan este domingo atacando la ciudad de Alepo, la más poblada del país, y precisamente, como dijimos, el centro financiero de este lugar. Bassett dijo que, de ser derrocado, el presidente Bashar al-Assad deberá ser juzgado por las masacres ocurridas en el país y que nadie deberá ofrecerle asilo. Es un criminal y nadie debe acogerlo, dijo a los periodistas en Abu Dhabi. Mientras tanto, la comunidad internacional continúa alertando acerca de un potencial baño de sangre en Alepo.
Bueno, es terrible.
Mira, acá esta patrulla cómo ha quedado en la ciudad de Alepo.
No, pues es terrible estar escuchando, leyendo y bueno, tenemos la obligación de informarnos y de saber lo que está ocurriendo, pero me refiero a que es terrible que sean este tipo de noticias las que llenen prácticamente el marco de todo lo que es a nivel internacional, ¿no? La violencia, las muertes. Y nunca se va a poder entender el porqué de una guerra y por qué de las muertes de tanta gente inocente. Porque lamentablemente ahí quienes mueren son gente inocente, gente que no tenía nada que ver con el asunto. O sea, gente que
mucho tiene que ver acá la religión.
Sí, eso, sobre todo, ¿no? Y que lo hagan en nombre de un dios, ¿no? Como si Dios buscara la muerte. O sea, si es que se trata de eso, ¿no? Tanto dolor, tanta pena, tanta pobredumbre que dejan a su paso y que en su mente enferma siguen creando y creando más formas de ver cómo destruyen en vez de
cómo manipulas el resto. Bueno, vamos a concluir casi el programa con algo para que Ana Rosa esté contenta. Ana Rosa y el resto de gente acá del programa, del equipo, ya que les gustan las cosas pequeñas, precisamente. Y no es precisamente la canción de Prince Royce.
Yo no sé por qué.
Sino el grupo coreano.
Lo tienes que relacionar o vincular con. Tú tienes algo ahí, una fijación con el pene, ¿no?
¿Yo he hablado de pene?
No, pues, pero te estás refiriendo a. Estamos hablando antes de que esta nota salga en el emisor y.
¿En qué momento he hablado de pene yo?
Al aire no, pues, pero yo sé que te refieres a eso porque ya me lo has dicho
no,
antes.
No. Estoy hablando de las cosas pequeñas, precisamente. Que son esos grupos nuevos, pequeños.
No son pequeños.
Bueno, acá ante el Perú, ¿no?
No, tampoco.
Bueno, vamos a hablar del tema.
No cambies, yo sé a lo que te refieres.
No, por favor.
Por favor, si me lo has dicho antes.
¿Qué cosa te he dicho?
Me has dicho que tú sabes que se dice de que los orientales tienen el pene pequeño.
¿Y qué tiene que ver con lo que voy a hablar?
Porque te refieres a eso. O sea, cuando has hablado que nos gustan las cosas pequeñas, y antes me lo habías dicho, entonces hay que estar refiriéndote a eso, ¿no? Como tu forma graciosa de decirlo. Pero siempre tienes que vincular con algo relacionado al tema.
¿Ya? ¿Contenta?
Va a preguntarle a Fonchi, la profesora. ¿Qué significa eso?
Y Fonchi te va a decir lo mismo.
¿Qué cosa?
¿De qué?
No, le voy a preguntar a Fonche qué significa que una persona siempre vincule cualquier tema al aspecto sexual, al pene. ¿Sí?
¡Al pene!
Tú lo haces,
si acá. Nadie está hablando acá de pene.
Muchas veces tenemos conversaciones, ay, que lo tiene pequeño, ay, que lo tiene grande, ay, que esto, ay, que lo tiene.
Ay, que.
No está pensando en eso, ¿no? O sea.
Tú estás pensando, no. Tú has traído el tema acá, yo en ningún momento dije la palabra pene.
No, es que no te atreves a, o sea, acá así en el micrófono lo dices así caleta, ¿no? Pero fuera caleta. Lo dices abiertamente. Entonces, ¿por qué no eres capaz de decirlo abiertamente así como lo dices cuando el micrófono está apagado?
Yo hablo las cosas claras.
Ya, bueno, sí.
Bueno, continuamos entonces. Lo que estaba diciendo es que hay una cierto seguimiento y cierta preferencia de algunas personas muy contadas, por supuesto, que tienen un gusto por el los grupos que le llaman K-pop, que son unos conjuntos musicales de cantantes, de danzantes.
Ni crees que son pocas personas.
Bueno, pues déjame terminar de hablar de Corea del Sur, precisamente, donde han comenzado a actuar y también participar en las bandas sonoras de diferentes teleseries de ese país, que se están viendo acá en el Perú, especialmente a través del DVD o Blu-ray a nivel pirata, porque no lo presentan casi ningún canal de televisión.
En Panamericana Televisión transmiten las novelas.
¿Sí?
Sí.
¿Cuántas transmiten ahí?
Claro, no es que toda la programación.
Por eso, pues, por novelas, eso. Solamente sí, una que otra. Claro. Una que otra. Pero la mayor cantidad.
Antes, al comienzo, el grueso, era en ¿cómo se llama? Televisión Nacional.
Claro. Pero el grueso es el que lo compran por pirata, ¿no? O sea, ahí está todo. Pero en fin, que está creciendo bastante la preferencia por estos grupos asiáticos de muchachos que tocan esa música mayormente romántica, ¿no? Canciones románticas de un romance o pop, ¿no? Un pop estilizado. Uh-huh. Y bueno, y la forma, sobre todo el mensaje que dan en esas canciones es muy muy puro, ¿no? O sea, no tiene muy poca relación con el tema del sexo, más que todo muy inocente, un amor muy inocente, un amor de antes, ¿no? Uh-huh. Pero tecnológicamente avanzado y moderno, y es precisamente y colorido. Y es precisamente lo que está llamando mucho la atención a muchas chicas, especialmente, ¿no? Más que hombres, especialmente a chicas, a pesar de lo que podría considerar un hombre una posición, hasta a veces una presencia medio afeminada de más de uno de ellos, pero así les gusta, hacen buen trabajo, buena presencia, y bueno, está teniendo gran éxito, y uno de estos grupos precisamente es el que va a estar llegando al país en el mes de noviembre, presentándose en el Jockey Plaza con una entrada que está teniendo un valor de cerca de $250, ¿no? O más, creo, $300 más o menos, $300. ¿Cómo se llama este grupo? A ver, cuéntanos, Ana Rosa, que eres una experta en K-pop.
Yo no soy una experta en K-pop. A mí me gustan ver las novelas, algunas de las novelas coreanas. Y de hecho, cuando hay alguna canción que me gusta, la busco, ¿no? Y te la paso para que la transmitas por la radio, porque me parece bonita. Sí. Pero honestamente, yo no sé los nombres exactamente de los grupos, incluso de los mismos actores, no, como son coreanos, ¿no? A veces son un poco difíciles de pronunciar. No lo sé. Si los veo, los leo, ya los identifico, ¿no? Pero no sé, sé que Big Bang es el grupo que está viniendo.
Big Bang.
Ajá, ya, y que también tienen varios de sus temas en producciones coreanas de drama, ¿no? Y de por sí, ¿no? O sea, como grupo han generado muchísimas ventas y tienen mucho éxito, y por eso es que están viniendo, y han incluido al Perú dentro de su gira, porque ya antes, hace unos meses, vino un grupo coreano también. Uh-huh. Sin anunciarse mucho, en realidad. Yo me enteré cuando ya se habían ido, creo, ¿no? Pero fue sorprendente para los promotores acá cuando los trajeron, porque de una presentación que iban a hacer terminaron haciendo dos, porque las entradas se agotaron, ¿no? Generalmente en los mismos lugares donde venden los DVDs piratas es donde se promocionan. Cuando yo fui a comprar mi último mi última adquisición de dorama, ahí el que vendía me anunció.
Tu caserito.
Sí, que se estaban viniendo, que iban a venir, que iban al concierto, que esto que el otro, ¿no? O sea, ellos ya saben y comienzan a pasarse la voz, ¿no? Entonces, sorprendió
boca a boca.
Claro, sorprendió a los promotores que hubiera tanta acogida. Lo que pasa es que no se hace público, como tú lo
obvio
lo has dicho, se venden todavía los por lo bajo, ¿no? No está, salvo un canal que transmite una que otra novela, no es pues una cuestión tan oficial, ¿no? No se transmiten en las radios locales las canciones, los temas de ellos, ¿ya? Y lamentablemente lo único que escuchamos en las emisoras es puro reggaetón, cumbia.
¿Tú crees que hay cierto machismo en las radios?
Sí, hay cierto machismo, hay una cuestión pues ya de argolla, qué sé yo.
¿Y por qué crees que los hombres muchas veces hablan del afeminamiento, la presencia afeminada de esos muchachos O de lo que tú habías mencionado al comienzo del programa.
Por lo que tú mismo dices, ¿no? Por una cuestión de machismo, o sea,
envidia.
Quienes vemos, yo como te digo, no es que sea una experta porque no sé exactamente los nombres.
Pero canta bonito.
Canta muy
no,
bonito.
No, ¿y para qué? Hablando temas, en serio, el argumento de la serie, sí, he tenido ocasión de ver alguno de los trailers, he visto alguna de las escenas también de más de una de las películas, me parece muy noble, muy bonito. Y qué bueno que haya eso, es más, deberían venir ya dobladas, ¿no? Con español latino.
Sí, ¿no?
Para que puedan masificarse.
Qué bueno además que sean mucha gente joven quienes estén apreciando esto, porque es precisamente... y creo que allá en Corea lo han hecho por esa razón. O sea, al comienzo de las novelas, en las clásicas novelas con los actores, hay de todas las edades. Incluso en la última que estaba viendo había un avance de una novela donde ya los actores son bastante mayores, incluso, o sea, uh-huh, hablan de todos los temas, ¿no?
Uh-huh.
Ya, pero las que jalan más a los chicos, a las chicas, son pues estos nuevos talentos, nuevos artistas que han surgido en Corea, que son bastante jóvenes, hombres y mujeres, que cantan, bailan, actúan, o sea, son artistas completos, y los temas de las historias realmente son muy bonitos y son muy reales también, ¿no? O sea, hay cosas que uno como persona siente que te han pasado, que las has vivido, sí, ya, y que capaz no pueden ser comprendidos por otras personas, ¿no? Que no lo ven de esa forma, ¿no? Como ahora están con toda la onda clásica de
pero sabes que me da la impresión, ¿no? Que creo que no es que a la gente le gusta tal o cual cosa, como mucha gente piensa en forma equivocada, sino que depende de cómo los motives para,
claro,
que les guste.
Claro, eso, por eso te digo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá
esa es la prueba, ¿no?
Acá se presenta un grupo de chicos coreanos, ¿no? En este caso, japoneses también a veces mezclan, ya que tienen una estética, o sea, una de las cosas que caracterizan, que es lo que yo aprecio cuando veo estas producciones, es que tienen un sentido de la estética increíble. O sea, tú desde fuera, o un hombre como un corriente desde fuera, puede decir, ay, que son afeminados. O sea, tú ves la novela en sí, por todo el tema, por todo cómo tratan, o sea, no es que sean afeminados, ya, digamos que son metrosexuales, si podemos decirlo así. Que es lo que me han comentado también, que allá en Corea se le da un énfasis increíble a la estética en todo el sentido de la palabra.
Como, o sea, Sandro Parodi, por ejemplo.
No solo de las cosas, sino de lo personal, los hombres, ya por una cuestión cultural. Claro. Desde muy jóvenes van a salones de belleza, así como una mujer que va todos los fines de semana.
Yo, por ejemplo,
a hacerse la manicure, arreglarse el cutis, que usan crema, o sea, gastan igual que una mujer acá, ¿no? En Latinoamérica. Ya, pero para ellos es común, es normal. No significa que sean homosexuales, sino que simplemente es su forma de
no, cuidarse. No, al contrario, les gusta más todavía a las mujeres.
Les gusta a ellos mucho cuidar su cuerpo, cuidar su físico, su estética, que la piel esté limpia de toda impureza y todo. Uy, lo demás, ¿no? Ya, hasta su comida, pues no es recontra, viene verduras y todas esas cosas.
Sí, pero lo que comen, les gusta comer sopa ramen,
¿no? También, ¿no? Es una cuestión medio contradictoria a veces. Pero lo cierto es de que tú ves una estética completa, o sea, hasta en la ropa que usan, cómo se peinan, detalles en las casas, cosas que tienen, aparte que ves la modernidad, ¿no? Hay muchas cosas que ellos, que todavía no llegan acá a Latinoamérica, que ellos ya tienen, ¿no? Y cómo las usan, cómo las manejan. Y los temas que tratan, sí, o sea, los personajes son muy puros, muy y son enfocados esencialmente hacia lo que es el sentimiento en sí del amor y el respeto. No dejan, ojo, no dejan con ello de hablar acerca de lo que es el sexo, porque, o sea, también hablan de la cuestión sexual, pero por ejemplo en la última producción que veía, se supone que los protagonistas, sobre todo la protagonista, era una chica ya mayor, o sea, no era una adolescente, ¿no? Y que supuestamente pues no había tenido ninguna experiencia sexual. Se había enamorado mucho de alguien, que le había decepcionado todo lo demás, pero ella no pensaba, ¿no? Y decía, ¿por qué Y le preguntaba a su amigo, ¿no? Y él le decía pues que era natural que un hombre que amaba a una chica también la deseara, ¿ya? Pero ella se sentía un poco tímida frente a eso y decía, pero es que acaso no es posible amar a alguien sin necesariamente irse a la cama con ella, o sea, una cosa así. Al final iba a comprender que es natural, que es normal, ¿no? Pero no era una cuestión así, que se aferraban a ese punto especialmente, ¿no? Sino eran, lo tocan de una manera muy natural, y sobre todo muy pura, ¿no? Donde antes de eso lo que prevalece es el amor y el respeto, ¿no? O sea, si hay amor y respeto entre estas dos personas, no hay nada de malo en tener una relación sexual, siempre y cuando haya eso, o sea, eso de por medio, o sea, confianza, ¿no? Ella le decía que por enésima vez iba a confiar en él porque era parte de su naturaleza confiar en la persona que amaba, ¿no? Entonces una cosa así, ¿no? Entonces como que la confianza, el amor y el respeto son fundamentales. Obvio. Todo lo demás puede venir de manera natural, ya si es que eso está firme, ¿no? Si es que eso es algo seguro, ¿no? Y ahí el compromiso de ambas partes, ¿no? Entonces, temas como esos, por ejemplo, y que se presentan y se muestran de una forma bastante coloquial, porque hay comedia también dentro de las producciones, así como hay mucho drama.
¿Cómo se ríen?
No, de risa, son cosas casuales que pasan y te dan risa, pues, ¿no? Cuando ocurren ya muy espontáneas, muy inocentes de ambos, o sea, de ambos, tanto los hombres como las mujeres, son una reacción un poco inocente, que es lo que te provoca la risa. Y ves también los valores que manejan allá, ¿no? O sea, que todavía prevalecen, ¿no? Que están basados precisamente en una cuestión tan simple como es el respeto y punto, ¿no? Ya, entonces, ahora acompañas a eso a actores jóvenes, en este caso, o en general,
Sandro Parodi,
con una estética increíble, o sea, la forma en cómo se visten, cómo se presentan y el valor que le dan a eso, sobre todo, porque incluso lo dicen, ¿no? O sea, el chico le decía, como amigo le decía a la chica, o sea, ¿cómo piensas que vas a traer al chico que quieres si te vistes así, ¿no? Si no te has peinado, no te has bañado, cosas de como la importancia que eso tenía también, un poco de amor propio, en pocas palabras, ¿no? Le tienes que tener amor propio, ¿no? Y acompáñale eso a las canciones, pues, ¿no? Temas muy lindos, muy románticos, algunos también movidos, tipo pop, pero con voces muy melodiosas, ¿no? Muy trabajadas, se nota que son cantantes de verdad, así de formación, ¿no? Que tienen muy buena voz, que tienen el talento, ¿ya? Y no gritos ni cosas así, ¿ya? Y, o sea, todo es todo un conjunto estético, lo que ves, ¿no? Ya, incluso hasta las imágenes, pues, ¿no? Las fotos de las producciones. Que son bastante atractivos y que de hecho, como tú bien dices, han buscado la forma en cómo transmitir eso, ¿no? Ya que no es necesariamente lo mismo de siempre.
Kamsamnida, Ana Rosa.
¿Ah?
Pensé que ibas a entender, ¿no? Que ya que tanto te gusta,
no,
lo
coreano. Pero te estoy diciendo que no, que yo sea una...
Kamsamnida es gracias.
Ah, por eso estás buscando en internet.
Volvemos. Y ahora precisamente...
¡Opa!
Hablando... ¿Qué?
Opa.
¿Qué es eso?
Después te explico.
Bueno. Esto es Ost Limino.
Como un
papuchono.
Última canción del programa en extremos, episodio 203. Personal Days.
말자 아파서 눈물이
흐르며 야무지지 못한 맘을 꾸짖었죠. 바보처럼 왜 몰랐는지 바보처럼 왜 그대를 보낸 건지 바보처럼
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audiodigitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Y ahora sí, vamos con la parte final del programa. Ana Rosa está con sus estrenos para esta semana, con un peinado de alusivo a la obra Her Sprite.
¿Por qué dices eso? ¿Qué tal, Rafa? No es así. Bueno, vamos con los estrenos. Las obras que están en temporada todavía. Las obras de teatro que están en temporada todavía acá en Lima, Perú.
Perdón, antes de empezar esto, por supuesto, anunciar la espectacular puesta, próxima puesta en escena, nuevamente, de la obra Los Mugaño, con tu amigo.
Todavía no lo han anunciado.
No, sí, ahí está en internet, hemos recibido la nota de prensa.
Ya, Hairspray, en el Teatro Peruano Japonés, que va hasta el 16 de agosto, de jueves a domingos y lunes también en el Peruano Japonés. Chicago se trasladó al Teatro Marzano, ya lo pueden ver de miércoles a domingos a las 20 horas. La Fiaca, en el Teatro Larcos, continúa en su temporada de jueves a lunes a las 20 horas. La última función de La Extravagancia en el Teatro de Lucía, no se la pierdan, hoy a las 20 horas. La Falsa Criada, que es una obra que recién se acaba de estrenar, en el Teatro de la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas. Toc Toc también se acaba de estrenar en el Teatro Mario Vargas Llosa, en San Borja, de jueves a lunes a las 20 horas. Hadas, teatro para niños, en el Teatro Mandrágora, ellos van a estar hasta el 19 de agosto, a las 19 horas con 30. El Teatro Mandrágora pertenece al Jockey Plaza Shopping Center. Y en el Teatro Mario Vargas Llosa de San Borja se presenta Saltimbanquis en la ciudad los sábados y domingos a las 16 horas con 30. Chimok, en Machu Picchu, en el Teatro del Olivar de San Isidro, también los sábados y domingos a las 16 horas con 30. Y cine, esta semana se ha estrenado Locura en el Paraíso. George y Linda son la típica pareja aquejada de estrés que vive en Manhattan. Cuando la empresa de George reduce la plantilla y lo echa a la calle, o sea, lo despiden. Deciden irse a Atlanta a vivir con el insoportable hermano de George. Durante el viaje, George y Linda descubren Elysium, una idílica comunidad rural cuyos habitantes tienen una espiritual visión del mundo, desprecian el dinero y todos los bienes materiales. El dilema está servido, es decir, ese es el argumento central de la película. Y también se acaba de estrenar aquí en Lima, Perú, efectivamente, Batman, el Caballero de la Noche Asciende. El líder terrorista Bane siembra el pánico en Ciudad Gótica, poniendo en jaque a los oficiales de policía. Batman tendrá que entrar de nuevo en acción para acabar con él. Solamente dos películas se han estrenado esta semana, aparte de las que ya obviamente están dándose en los cines de Lima, que son Locura en el Paraíso y Batman, el Caballero de la Noche Asciende, y el resto de obras de temporada que ya les anunciamos, aquellas que están culminando y aquellas que se acaban de estrenar, para que vayan pronto a verlas. Eso es todo.
Bueno, la parada militar fue todo un éxito, encabezada, por supuesto, por el presidente Ollanta Humala, y eso ha sido en la Avenida Brasil, como cada año. Muy bien. Mick Jagger, nos informan, participará en celebraciones por centenario de Madre de Dios. Le ha gustado mucho el lugar, la última vez que vino se quedó ahí. El cantante enviará un mensaje sobre la protección del medio ambiente, y eso ocurrirá en los próximos meses. Arnold Schwarzenegger cumple 65 años con su regreso al cine. Ya está, tío Arnold. El famoso protagonista de Terminator ahora viene con Los Expandibles número 2 junto a Sylvester Stallone.
Pero creo que sale solo un pedacito, ¿no?
Sí, pues eso es lo malo, ¿no? Tío. Pero ya no creo que esté para Terminator. Dejó pasar mucho tiempo.
El carcoche, pues, ¿no? El robot ya
dejó pasar mucho tiempo entre película y película. Debió haber hecho varias secuelas así muy seguidas, ¿no?
Sí, además con el mismo director, no sé, ¿no? Sí. Porque había que seguir la misma línea.
Bueno, pero ahora será que...
Y además que se metió política y sí, siempre... Sí,
la película, no es, la no, política envejece. Sí, pues. Bueno, gracias, chao. Nos vamos. Hasta la próxima semana en Extremos. En Sol Frecuencia Primera, gracias a las emisoras que retransmiten nuestra señal, a quienes nos escuchan en podcast, a quienes nos siguen en Facebook, y bueno, escríbanos, por supuesto, les esperamos, fp@frecuenciaprimera.org. Nuestro teléfono en estudio, por supuesto, 999-380366, llaman del exterior, +51 y el número que acabo de dar. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol Frecuencia Primera Radio.
Hasta la próxima semana, que estaremos en el episodio número 204 de Extremos. Los esperamos a todos.
¿Se acabó?
Se acabó.
Muy bien, ahora sí, se acabó. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012.